curioso es que yo antes no disfrutaba tanto ir a restaurantes, o sea, me gustaba, pero no era algo que me apasionaba, y en Bogotá descubrí esa pasión.
Bueno, muchas gracias, María Paula. Este es un espacio para conversar sobre la vida, sobre los proyectos. Tenemos unas preguntas de la marca Cupa, que nos ayudan también a romper un poco el hielo.
Qué nervios.
Así que es para gozarlo. ¿Ya estamos allá también?
Sí.
Listo. Pues María Paula, cuéntanos primero de dónde vienes.
Bueno.
¿Y para dónde vas en la vida?
Bueno, para... ¡No! Muy profundo. Bueno, yo nací en Yopal, yo soy yopaleña, mucha gente no lo sabe, pero yo soy 100% casanareña. En el 2013 me fui un año, no, en el 2014 me fui un tiempo fuera del país, me fui a Canadá, y cuando volví a la universidad a estudiar publicidad en la Tadeo.
¿Te fuiste a Canadá a aprender inglés?
Francés. Me fui a aprender francés, 6 meses de francés intensivo, se me ha olvidado muchísimo, pero bueno, se aprendió en su momento y se gozó, y luego estudié publicidad en la Tadeo. Y bueno, como ahí arrancó todo mientras estaba en la universidad.
¿Y te fuiste? ¿Y estando allá tomaste la decisión de estudiar publicidad, o era lo que ya querías hacer, que ya habías pensado?
Mira que...
O sea, ¿por qué publicidad?
Es muy confuso porque siento que es muy amplio el concepto de publicidad, y de alguna manera siento que era lo único para lo que yo tenía la vocación. Y era complejo porque en ese momento uno tiene 17 años, uno no sabe lo que quiere estudiar realmente. Bueno, muchas personas siempre lo tuvieron clarísimo, pero en mi caso yo era como, pues no sé, siempre me gustaron mucho los idiomas, entonces estaba como entre lenguas modernas, lenguajes y estudios socioculturales, o también publicidad, y finalmente me fui por publicidad porque sentí que era el que más vibraba conmigo. Siempre me gustó mucho escribir, siempre me encantaron las redes sociales, toda la vida, entonces... Esa fue la que más me gustó.
¿Y esa decisión la tomaste allá?
Esa decisión la tomé allá, en ese momento. O sea, yo había aplicado a todas lenguas modernas, había aplicado también a lenguajes y estudios socioculturales. Pasé y finalmente me fui por la Tadeo.
¿Y qué tal la experiencia de estudiar publicidad? ¿Cómo sentiste la carrera? ¿Qué fue lo que más te gustó?
Lo más chévere es que siento que yo veía a mis amigos del colegio, por ejemplo, estudiar sus otras carreras como medicina, no sé, derecho, administración... Pero esta carrera en específico, claro, son carreras muy valiosas, obviamente, pero publicidad te da como la oportunidad de explotar la creatividad. Es como que permanentemente te está retando a que pienses más, y abras más, y a veces tú no te das cuenta, pero estás aprendiendo. Es como que es de esos procesos que tú pasaste, estudiaste, bla, 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 y cuando llegas al final y empiezas a ejercer y te ponen retos cada vez más grandes, te das cuenta de todo lo que has aprendido y todo lo que te han retado en términos creativos e intelectuales.
¿Y cuando te graduaste, trabajaste en publicidad o te dedicaste de una al mundo de las redes sociales?
No, bueno, yo empecé con las redes mientras estaba en la universidad. Es que la gente no sabe, pero yo llevo 6 años en esto. O sea, yo empecé el blog hace 6 años. Y en ese momento era... prácticamente imposible crecer en redes sociales. O sea, era una cosa muy difícil porque no existían los Reels, no existía TikTok, no existían ni siquiera las historias, literal era el post estático, no había carruseles, no había nada. Entonces crecer en ese momento en redes era bastante complicado, y yo empecé porque era un hobby que tenía, pero realmente no estaba en mis planes que algún día pasara lo que pasó. O sea, yo sí lo deseaba, y lo deseaba mucho, y digamos que hice lo necesario para que pasara, claramente, porque pasó, pero no me presioné nunca, necesito que esto pase porque es la única salida y es lo único que quiero. O sea, yo por otro lado seguía trabajando, empecé trabajando en una empresa pequeña, luego empecé con publicidad en agencias de publicidad, bueno, realmente trabajé en una sola agencia de publicidad, no sé por qué hablo en plural. Y luego, cuando esto explotó, pues ya dije como, bueno, es momento de... Siento que si uno quiere que algo salga bien, tiene que dar su 100%. Y era imposible dar tu 100% por un lado y por el otro. Entonces, tuve que tomar decisiones.
¿Cuál fue tu primer post? O sea, el primer escrito de... Quiero compartir esta experiencia gastronómica, o este plato, o este trago, no sé qué fue...
Bueno,
¿qué escribiste primero?
Lo que pasa es que yo, como ya amaba las redes sociales y sí, me encantaba publicar lo que comía, o sea, yo era esa persona que siempre publicaba lo que comía en sus redes personales, entonces ya tenía muchas fotos guardadas. Okay. Y a mí me daba muchísimo miedo empezar, o sea, yo era como, no, ya hay mucha gente haciéndolo y lo hacen muy bien, entonces, ¿quién soy yo para venir acá a calificar? Porque en ese momento todo el mundo calificaba. Todo el mundo era 1 de 10, 2 de 10, y yo decía como, ¿pero quién soy yo para decirle a un restaurante que su plato es un 3 de 10, o un 5 de 10, o un 10 de 10, ¿no? No soy nadie, entonces me daba muchos nervios por ese lado, y por eso cuando yo empecé dije, no voy a calificar, simplemente voy a dar mi opinión, voy a compartir mi experiencia, voy a decir, este plato me gustó, no me gustó, pero no te puedo hablar en términos técnicos porque no los tengo. Entonces digamos que en ese momento yo tenía muchas fotos guardadas, tenía mucho miedo, y un día dije, o sea, estaba en la casa sola haciendo nada y dije, no más, o sea, no más miedos, basta de estar pensando en el qué dirá, porque yo decía, no, la gente va a decir que se cree influencer. Entonces dije, basta de pensar en los demás, voy a pensar en lo que yo quiero, y sin miedo al éxito, cogí fotitos viejas y escribí mis posts. Creo que el primero fue el del árabe, tiene una torta.
¿Árabe aquí?
Sí, acá cerquita,
el
creo.
Sí,
acá cerquita. Y entonces ahí tienen una torta, creo que tiene un toque de agua de rosas, ya no me acuerdo porque odio repetir restaurante y la verdad hace mucho no voy. Pero tenían una torta que a mí me encantaba, o sea que en ese momento, hoy en día no sabría decirte porque sabes que los gustos cambian también en la calidad en los restaurantes. Pero en ese momento yo la probaba y yo decía, wow, esto me encanta, y realmente la comida era algo que me hacía muy feliz. Entonces me gusta pensar en la comida más como en el recuerdo, o sea, yo no te puedo decir cómo estaba hecha de tal y tal manera, pero sí me acuerdo de cómo me hizo sentir. Entonces cuando tú me preguntas, ¿te gustó o no te gustó tal cosa? Yo te puedo decir, recuerdo que en ese momento me hizo sentir feliz y por ende me gustó.
¿Y los primeros entonces fue de fotos que has tomado antes?
Sí.
¿Cuántos más o menos fueron así?
No, o sea, ponle que unos 8. O sea, de los primeros 8 posts empezaron así. De ahí en adelante yo no dejaba que pasara una semana sin publicar un post.
¿Y entonces eso los pusiste hace 8 años? Hace 6 años. Hace 6 años.
Un poquito más de 6 años.
¿En Instagram?
En Instagram.
Entonces ponías la foto y decías, comí torta de rosas.
No, el primer post fue horrible, fue como... Tienen que probar esta torta del árabe, me encantó. Y luego poquito a poco fui mejorando.
¿Cuántos likes tuvo ese post?
No, nada.
¿Cuántos?
3, por ahí de mis amigos, que yo les dije como, hola, mira, empecé mi proyecto, porfa, dale like.
Y los siguientes también ponías foto vieja, decías, prueben esto.
Exacto.
Al noveno, llegaste a algún sitio y tomaste la foto y la subiste de una.
Exacto, o sea, ahí
¿cuál
ya...
¿Cuál fue ese sitio?
Uy, no me acuerdo.
¿Qué comida?
Puede que haya sido, ¿sabes cuál creo que fue? Di Luca.
Okay.
Creo que estaba en Di Luca. Yo antes tuve un novio por mucho tiempo. Justo antes de empezar con él, una semana antes yo había empezado el blog. Entonces, él me invitó a salir y en esa primera cita fuimos a Di Luca. Yo, ¿cómo voy a tomar las fotos?
O sea, tu primera cita con ese novio, ¿no seguiste?
No, ya no, ya no.
Pero con el proyecto sí.
Sí, claro, no, nada, no hay que detener nada.
¿Y te acuerdas qué pediste ese día en Di Luca?
Sí, pedí una lasaña, creo que también pedimos como un arroz, pero lo que publiqué fue la lasaña.
Y entonces mientras que el man te caía, tú dijiste, espera, tomaste
claro,
la foto.
Claro, le dije, ay, es que empecé mi blog de comida y pues estoy tomando fotos de todo lo que me como para publicarlo.
Entonces fueron 8 de fotos viejas, la primera de Luca y en adelante, donde ibas, foto y escribir.
Exacto.
¿Y al cuánto tiempo empezaste ya a crecer? O sea, ¿al cuánto tiempo ya empezó a coger como tracción?
No, ¿tú crees? Bueno, en la pandemia, o sea, en verdad fue muy demorado y era un poco frustrante porque yo le dedicaba tiempo.
Y plata.
Y plata, sobre todo plata. Claro. O sea, entonces, nada, a mí igual me encantaba ir a restaurantes. Lo bueno es que nunca tuve que cambiar mi estilo de vida por esto, sino que era ya algo que me apasionaba. Yo amaba ir a restaurantes. Lo curioso es que yo antes... no disfrutaba tanto ir a restaurantes, o sea, me gustaba, pero no era algo que me apasionaba, y en Bogotá descubrí esa pasión. O sea, cuando empecé a ver la diversidad gastronómica en Bogotá, la calidad sobre todo, fue ahí cuando empecé cuando empecé a apasionarme por el tema. Entonces, para nada que era algo que me hiciera cambiar mi estilo de vida, sino que hacía parte de mi estilo de vida. Yo amaba ir a restaurantes, entonces cada vez que iba, tomaba fotos y me gustaba, publicaba.
¿Y te pusiste alguna regla de... publicar una foto cada tanto?
Sí.
¿O siempre que salías subías la foto?
No, publicaba mínimo una vez a la semana. Okay. Hacía un post mínimo una vez a la semana.
¿Así no te gustara el sitio?
No, tenía que gustarme. Okay. Tenía que gustarme.
O sea,
gustarme.
Pasaron muchos que fuiste que no te gustaron, que no los...
Ah, bueno, antes sabes que sí era criticona, antes sí decía como esto no me gustó. Pero obviamente uno con el tiempo y con la audiencia que crece tiene una responsabilidad más grande. Okay. Y hay muchas cosas más que tiene que tener en cuenta, además de... Pues antes me veían... que 100 personas. O sea, ¿a quién le importa si yo digo que no me gustó? Igual la gente va a seguir yendo. Pero hoy en día es diferente porque pues hay personas detrás de la cocina, detrás de los restaurantes, ejerciendo su labor y metiéndole corazón y metiéndole plata y metiéndole todo. Y es su sueño, entonces sería muy de mal gusto de mi parte como, y muy malintencionado
además.
Pero
¿qué pasa si algo está de verdad de feo? O sea, ¿de verdad que no te gusta?
No, no lo publico.
¿No lo publicas?
No lo publico. Si el restaurante me pide mi opinión, me dice qué tal te pareció, entonces yo le digo, mira, la verdad no me gustó.
¿Pero no lo haces público?
No, okay. No, de okay. Ninguna manera. De pronto antes lo hubiera hecho cuando tenía 100 seguidores, 1000 seguidores, pero hoy en día no.
¿Y en qué momento viste que eso empezó a crecer? O sea, ¿qué te acuerdas que...? Pucha, ¿fuiste a estos restaurantes o escribiste sobre esto? O...
No, nunca se me va a olvidar. De hecho, en ese momento trabajaba en la agencia y yo dije como yo quiero meterle mi 100%, pero yo no monetizaba. O sea, no le había ganado más de 400,000 pesos en toda la vida, en 6 años. Ah, bueno, un par de invitaciones a comer. Pero plata no le había ganado. Yo estaba en la agencia, yo tenía otro trabajo además, eso fue en pandemia, estaba estalladísima porque le metía toda la ficha a Food in Bogotá, también tenía 2 trabajos, entonces la verdad estaba muy estallada y vivía muy estresada. Y un día dije como, no, si quiero que esto arranque, le voy a meter mi 100%. Entonces le avisé a la agencia, terminamos, el contrato terminaba un viernes y justo una amiga mía cumplía años un sábado. Y ese sábado había brunch en el W y yo la convencí como, ay, mira, vamos para allá, como, yo creo que a la gente le va a gustar. Y ella, sí, bueno, dale, y nos fuimos todos para el brunch del W. Yo dije, este va a ser buen contenido. Ya en ese momento existía TikTok. Eso fue en la pandemia, eso fue 2020.
En marzo 2020.
Más o menos. Bueno, ya fue cuando estaba terminando la cuarentena, porque la pandemia no acababa. Y entonces fui, grabé contenido. Eso es también All You Can Drink. Podías tomar todo lo que quisieras. Entonces, mi hora de publicar era domingo, yo me despierto en Guayabada. O sea, era domingo a las 12, me despierto en Guayabada porque había tomado. Y yo dije, no, tengo que publicar esto a las 12. Entonces, si hoy en día escuchas el TikTok, es muy chistoso porque se nota mi voz en Guayabada. Entonces, nada, como que acomodé todo, grabé la voz y fue un boom. O sea, yo dije, como le va a gustar a la gente, pero no entendía la magnitud de lo que le iba a gustar a la gente. Se hizo supremamente viral. La gente me empezó a reconocer muchísimo por el brunch del W y por
y empezaron
por
a ver todo lo que ya tenías.
¿Qué decías en ese TikTok que fue tan...?
Yo decía que era uno de mis planes favoritos, era toda la verdad. O sea, yo amaba ir al W. Para mí, cuando me dijeron, como este es el primer brunch que vamos a abrir después de la pandemia, yo dije, igual tengo que ir porque yo lo amo. Y entonces decía como, puedes comer todo lo que quieras. Y claro, ese concepto siempre ha existido en Bogotá, pero la gente no lo conoce. Y ese es el problema y lo que está cambiando hoy en día con todos estos foodies y todos esos blogs de comida. Y es que la gente está entendiendo toda la gastronomía que hay detrás de Bogotá. Y no solo eso, sino que los restaurantes se están dando cuenta de que se puede mover de esa manera y le están metiendo mucho más la ficha a sus experiencias, a sus redes. Entonces, de hecho, a partir de ese de que se hizo viral ese brunch, muchos más brunch, night brunch, nacieron a partir de como la demanda que tenía.
Entonces, para el brunch del W fue
ese día,
el punto de quiebre.
Exacto. Ese día, cuando lo publiqué en TikTok, pero yo dije, ¿cómo? ¿Quieres precio? Bueno, ve a mi Instagram. Y entonces en Instagram aumenté 15,000 seguidores.
¿Con ese
día,
post?
En un día, sí. Fue la locura. O sea, yo estaba...
¿Y has vuelto al brunch del W?
Sí, claro. Ellos me aman. Todo el tiempo es como, no, ven, te invitamos.
Tenemos que ir al brunch del W.
Sí, es muy
bueno. O sea, recomendado el brunch del W.
Sí, me encanta.
Y ahí, bueno, entonces eso ya, boom, viral, TikTok, Instagram. ¿Y cuándo empezaste a monetizarlo?
Ahí mismo. O sea, cuando vi que crecí y yo no tenía mi trabajo fijo porque justo se me había acabado el contrato el viernes y esto era un domingo. O sea, en verdad fui muy suertuda. Entonces yo dije como, no, ya es el momento de cobrar porque ya tengo como, en ese momento tendría como 45,000 seguidores y yo recibía comida a la loca, o sea, todos los emprendimientos me querían mandar comida a la casa y era como, yo te mando, yo te recibo, o sea, yo podía comer en 5 lugares diferentes el mismo día. Era absurdo, o sea, no tiene sentido, no lo hagan. Y entonces... Luego dije como no, pues ya hay que empezar a filtrar, hay que monetizar, igual ellos están beneficiando, entonces vamos a empezar a cobrar. Entonces cuando me escribían yo les decía, claro, mira, si quieres hacer historias, tiene tal costo. Yo empecé a filtrar como, bueno, me lo aceptan muy fácil, está muy bajito, me lo aceptan, ya aquí
pregunta,
está más equilibrado.
Déjame responder.
Exacto, entonces ya cuando encontré un punto muy equilibrado, porque me seguían agendando mucho, digamos que yo te dije, no sé, 50 mil, me agendaban muchísimo, igual ya estaba agendada 2 semanas en...
¿Para ir todos los días a un sitio distinto?
Bueno, en ese momento era la casa, casi todos era
domicilios.
Eran domicilios.
Pero bueno, para decir domicilios, ¿todos los días?
Un sueño.
Sí,
wow.
Todos los días. No, más ahora que es ir a hacer restaurante.
¿Solo comida o era almuerzo y comida?
No, o sea, lo que te digo, a veces podían ser 5. Yo llegué a un punto en el que dije, no, voy a empezar a aceptar solo uno porque me hace mucho daño, o sea, porque
claro,
es algo que hay que tener en cuenta. Obvio hay que disfrutar de la comida, pero todo en exceso es malo, entonces ya estaba en un punto en el que era insostenible. Y aparte sin hacer ejercicio, porque yo amo ir al gimnasio, pero como estábamos en pandemia,
no podía
ir al gimnasio, entonces ese balance que había tenido siempre, porque siempre comí mucho, se había perdido. Entonces sí, podía haber días en los que, una vez creo que hice un reto como de probar, había como un festival de hamburguesas virtual y había como 20 hamburguesas, yo probé las 20 hamburguesas en mi casa, toda sentada, hice un en vivo con todas las hamburguesas.
¿Alguien te ayuda en esto? ¿A grabar, a subir, a...?
Bueno, digamos que...
¿A editar?
No, yo edito, yo escribo. Pero obviamente cuando voy en restaurante, digamos que hasta el momento no tengo a nadie como tú trabajas para mí. Pero cada vez que voy en restaurante digo, bueno, voy a invitar a tal amigo. O sea, tengo como muchos amigos, entonces cuando tengo...
¿Y los invitas gratis?
Claro, los invito, van a comer gratis. Le digo, bueno, pero ¿me ayudas con la fotico? invitadísimos cuando quieras.
Yo voy feliz cuando digas.
Obvio.
Buena hamburguesa. Voy a hacer unas preguntas obvias.
Bueno.
Restaurante, o sea, llega un... Esta es la que te hace todo el mundo, obviamente.
Ajá.
Llega un man de Bulgaria, uh-huh, y te escribe y te dice, tengo solamente 2 noches en Bogotá, ¿a dónde tengo que ir a comerme lo más rico que hay?
Bueno, ahí es como para turistas, o sea, si me
okay,
hablas como...
Sí, el man de Bulgaria.
Alguien quiere hacer turismo gastronómico, sí, a mí me encanta el plan de la Plaza de la Perseverancia.
Ok.
De hecho, hace poco estaba mi prima acá con su esposo español y entonces lo llevé a la Plaza de la Perseverancia.
¿Y a cuál puesto allá en la plaza?
Ay, no me acuerdo nombre.
Yo soy mi amigo allá del ceviche atómico de Miguel Ángel.
No, ese no lo probé.
Y soy mi amigo también de Rosenberg.
Voy a ir.
Allá hay buenos.
Pero era como, ay, no me acuerdo, pero tenían un viudo de Capaz.
Ok.
De ensueño, o sea, en verdad estaba absolutamente
espectacular. Entonces, para turistas, la perseverancia.
Sí, aparte que siento que es una experiencia muy colombiana, ¿no? Porque estás en la plaza, pasas al lado de las fruticas que muchos de ellos nunca han visto antes. Y de paso llegan a comer y es como... Siento
si
que
Harry Sazón te escribe mañana y te dice, Mara Paula, ¿a dónde tengo que ir a comer?
Si Harry Sazón sí me escribe mañana...
Quiero probar algo nuevo.
Yo no tengo nada que aconsejarle a Harry Sazón, pero...
¿Cómo que no? ¿Tú crees que Harry Sazón ha ido a algún lugar?
¿Será? Bueno, no. Pues, o sea, es que si me preguntas, es que la oferta gastronómica es tan amplia, sí, y de verdad es tan buena, porque no es como que haya 3 restaurantes buenos.
Sí.
A mí a veces la gente me critica porque dice, todo te gusta, y no, es que en verdad hay muchos restaurantes buenos, esa es la verdad, yo no estoy viendo nada. Entonces, como que mis favoritos, sí, o sea, si me preguntas mis favoritos, yo amo la cocina Nikkei, okay, es mi tipo de comida favorita. Entonces, mis 2 favoritos son Osaka y Rocco, pero es porque ese es mi tipo de comida favorita. Okay. Sin embargo, sé que Osaka...
Que Harry Sazón seguro ha ido a Osaka
muchas veces. Y seguro le encanta.
Okay.
Asumo que le encanta porque en verdad es muy bueno.
Okay.
Y de hecho, alguna vez estaba en un hostal y conocí gente como de Argentina y no me acuerdo de qué otro país. Y les dije, ¿cuál es su restaurante favorito para ir cuando fuera a Argentina? Y me dijeron, Osaka. Entonces,
okay,
es la misma cadena. Entonces, bueno, tan equivocada no estoy.
Si nos llega ahorita un aviso y dice mañana se van a cerrar todos los restaurantes en Bogotá, se acabaron, ¡pum!
¡Me muero!
Puede ir a uno una última vez, que no sea Osaka.
No, me muero, o sea, no, está muy difícil. Puede ser mi plato favorito, antes decía que era el arroz con pollo, pero ya cambié, ahora es el bibimbap. Que es un plato Nikkei, entonces
okay,
en Rocco hacen un bibimbap que es delicioso, muy probablemente iría por el bibimbap.
restaurante más raro? O sea, que has entrado y has dicho como, no me siento en Bogotá o...
No, raro.
¿Has tenido una experiencia extraña?
No, es que hay de todo, pero digamos... bueno, está como Malaflor es nuevo y yo no he ido a Tulum, pero la gente que va dice, no, esto es súper Tulum, tienen cócteles espectaculares y en el tercer piso hay rumba, es muy nuevo y tienen comida deliciosa que hay en la zona T, o sea, literal en una esquina de la zona T. Les recomiendo mucho los cócteles porque en verdad están espectaculares. Yo amo.
¿Tú tomas? Eso te voy a preguntar. ¿Tomas cócteles?
Sí, amo, okay. Amo los cócteles. De hecho, estoy tomando un curso de bartender porque amo los cócteles. Entonces.
Cuando quieras venir aquí a la barra del principal,
claro,
hacemos un día algo. Sí, chévere.
Y bueno, no, hay de todo. Irreverente también tiene. Cuando fui, tenía como unos cócteles muy... También tiene rumba en el tercer piso. Y qué raro, todos tienen rumba en el tercer piso. Y entonces hay como cócteles raros, o en ese momento había como cócteles de temporada raros. Y entonces había uno que parecía como un tubo de ensayo y le salía humito. Es que realmente en Bogotá son muy creativos.
¿Has pensado en montar un restaurante? ¿O un bar? ¿O un café?
De hecho, siento que sí. Si montar algo sería un gastrobar.
Ok.
Yo lo he pensado mucho, tengo toda la intención de hacerlo, pero es difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene experiencia, hay que tener los socios adecuados, es difícil encontrar un socio en el que puedas confiar además. Pero tengo ideas de lo que quiero y seguramente en el futuro...
¿Y en dónde lo abrirías?
Yo amo Chapinero, me encanta Chapinero, es mi barrio favorito, entonces muy probablemente sería Chapinero, pero pues obviamente hay que ver costos y todo eso, entonces dependería.
De otras localidades, no sé, Kennedy, de Suba, de Bosa, ¿has conocido restaurantes que te llamen la atención?
Sí, o sea, conocí hace poco, de hecho, uno en el norte que es de pollo que se llama Cracks Pollos y queda como en la 163, que es un poco fuera como de mi zona. Usualmente estoy más como por Chapinero, 85 y también Usaquén, pero la verdad no voy tanto a otras localidades, principalmente por el transporte, porque a mí me gusta o ir caminando o como maneras fáciles de llegar, porque a mí no, o sea, yo no ando en carro, entonces como si puedo llegar caminando, me encanta.
O si terminó fuera gratis.
También. pero no, o sea, estoy súper abierta a conocerlos, lo que pasa es que es más difícil porque también requiere más tiempo de mi parte por el tiempo del transporte.
Vamos a hacer unas preguntas de Cupa.
Hágale.
¿Listo? A
qué
ver,
nervios.
¿Qué salen? Vamos a ver.
Ay,
se cayó.
Ay. Bueno.
No importa.
Es el destino.
Exacto. A ver, vamos con aquí cualquiera. ¿Qué te gustaría confesarle a tu jefe? Pero bueno, no tienes
no
jefe.
No tengo jefe. No sé, pero si tuviera.
Si tuvieras jefe, ¿qué te gustaría confesarle?
No sé, o sea, es que no tengo jefe, es muy difícil. Pero, por ejemplo, hablando de las agencias, bueno, digamos que las agencias son mis jefes, se podría decir. Diría yo que quiero confesarles que a veces ellos esperan tiempos muy rápidos. Es como, listo, grabaste, me entregas hoy, ¿no? Es como, no, José, oye, dame tiempo. Necesito tiempo para editar, para sentarme a organizar todo, para hacer un proceso creativo, para grabar las voces. Y también a veces esperan que tú pierdas un poco tu individualidad como por casarte con la marca, entonces di esto y no están así, o sea, uno tiene que encontrar la manera de comunicar el mensaje manteniendo la honestidad. Por ejemplo, yo odio, o sea, en verdad odio decir mentiras, puede ser una mentira piadosa, chiquitita, como no, ya lo conocía y lo amaba, no me gusta, o sea, yo puedo decir como, si en los lineamientos dice tienes que decir esto y amas la marca, yo les voy a decir no, prefiero no trabajar contigo porque la verdad es que no amo la marca, o sea, yo puedo comunicarlo de otra manera, puedo decir, mira, hay esta promoción y está súper chévere, está muy interesante, es un súper precio, pueden aprovechar, pero no te voy a decir que amo la marca y siempre fui fan de la marca porque no es así, entonces... Que entendamos, por favor, jefes de las agencias, que los influencers también tienen que cuidar su marca y su individualidad.
¿No volverías a dar un beso o no volverías a abrazar?
Uf, qué difícil. Yo creo que no volvería a dar un beso.
O sea, que no te quiten los abrazos.
Sí, que no me quiten los abrazos.
¿Eres una persona de gatos o perros?
No tengo ninguno, los dos los amo, pero creo que un gatito es más, o sea, he pensado más en adoptar un gatito porque es más fácil de cuidar, entonces creería que...
¿Y tienes alguna mascota, pescado?
No, no tengo loros. nada, porque es una responsabilidad grande y que en este momento no estoy dispuesta a asumir, sí, okay. Vivo sola.
Para los que preguntan si tienes novio, ¿qué se le responde?
No, no tengo novio. No.
¿Buscando novio o no?
No, la verdad, estoy súper bien soltera.
Listo.
No estoy preparada.
Si tuvieras que comer solo una cosa el resto de tu vida. Ahí salió de culpa.
Sí,
¿cuál sería? Pero no un restaurante, sino un solo plato por el resto de la vida.
Yo creo que lo primero que se me ocurre es como carne, como no sé, un tibón o algo así. Pero pensando en que de pronto me aburriría, vamos a mezclar entonces tibón con un puré de papa o un arrocito al lado.
¿Eres más de puré de papa o de papas a la francesa?
Papas a la francesa.
Ok.
100%.
Listo. ¿Qué significa sanar para ti?
¿Qué significa sanar?
Preguntas de culpa son profundas.
Sí, algunas. Profundo. Está complicado. Ah. Sanar yo creo que es recordar sin dolor. Recordar sin dolor y sin que siga afectando tus decisiones en el día a día y tu actitud.
¿Vas mucho a Yopal o no?
No, la verdad voy muy poco, pero tengo que empezar. Pues. Claro, he vuelto porque allá está mi familia. De hecho, mi hermana creo que estudió lo mismo que tú, equística en la Rosario.
¿Sí?
Sí.
Se
llama Sofía Rodríguez, es la directora del Instituto de Turismo en Yopal.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, ella ayer hablé con ella.
Por... ¡Ay, qué va!
Sí.
¡Qué porque casualidad!
Qué chévere, le dije,
¿vas a ir? Ok. Sí, es mi hermana.
Claro que sí. ¿Retroceder momentos de tu vida o poner la vida en pausa?
No, ninguna.
¿Que la vida siga?
Sí, que la vida siga. Siempre tiene que hacerse cada vez mejor.
¿Crees que la vida va muy rápido? ¿Estás contenta con el ritmo al que va? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿vas a seguir con esto cuánto tiempo más?
Digamos que lo único que me pone a dudar es que sí, es un reto que le pones a tu cuerpo estar metiéndole comida... Okay. Diferentes tipos de comida todo el tiempo, muy probablemente llegué a un punto, yo afortunadamente tengo una digestión en verdad excelente, nunca nada me hace daño, o sea, siempre estoy súper bien, nada me sienta mal, no se me inflama el colon, no se me inflama nada, pero puede que llegue un día en el que empiece a pasar y diga, bueno, no puedo seguir este ritmo, entonces en ese momento voy a tener que, esperaría que para ese momento ya tenga otro tipo de negocios, ya tenga mi restaurante, pero nunca dejaría esto porque en verdad es algo que me
apasiona. ¿Seguir siendo crítica de comida?
Esperaría que sí. Crítica no, más bien como alguien que comparte sus experiencias gastronómicas en redes sociales.
El resto de la vida puede que no esté ritmo.
Exactamente. ¿Y
lo has hecho afuera de Bogotá? O sea, ¿te han buscado?
Claro. No, yo amo hacer turismo gastronómico. En ese momento no le metía tanto a las redes, pero una vez fui a Chile y también estuve como súper metida en el tema y buscando los mejores restaurantes. Igual en México estuve como el año pasado en Día de Muertos, fue espectacular, se los recomiendo. Y entonces también, obviamente, allá sí me hizo daño, tengan cuidado.
¿El mal que no te
sumo? Sí. Y entonces comí tacos a la loca.
¿Cuáles son los mejores tacos en Bogotá?
Difícil, hay muchos buenos. Mis favoritos son los del Buen Pastor del 7, los de Chunchullo. Chunchullo, pero hay muchos muy buenos. También me gustan mucho Insurgentes, ya para algo como un poquito más elegante está Insurgentes, ya, aquí en la zona G.
Son los mismos dueños, ¿no? ¡Oh!
No sabía, no, con razón, son mis dos favoritos.
Insurgentes son los mismos.
Bueno, cosas. Mira, bueno, no sabía.
Así,
qué buen dato.
Así bien lo hacen.
Sí, lo hacen muy bien.
¿Qué significa? No, pues que están muy profundas, quiero las más básicas. Si nadie te juzgara, ¿qué harías?
Si nadie me juzgara, ¿qué haría? Compartiría mucho más en mis redes sobre lo que yo pienso en otros aspectos, más allá de la gastronomía. Okay. Digamos que mis redes son muy light, okay, porque hay que tener mucho cuidado con el público que he construido hasta el momento. Pero hay muchas cosas que a mí me gustaría hablar.
¿Cómo cuál? ¿De una? Sin
no,
detalle.
No puedo, no una, puedo, una, no, una, no una, puedo. Una. No, en verdad no puedo. Pero puedo decirles que yo soy me considero, no sé si lo soy, sí. Siento que es un camino largo, pero me considero feminista, okay. Voy mucho con la ideología, por supuesto, entonces me por gusta, en mi día a día trabajo en mis relaciones a partir de eso, como mis amistades, me gusta estar cuestionándonos cosas y me gustan las personas que me hacen cuestionar cosas, entonces eso, pero no más, no voy a decir más cosas.
Está muy bien, está muy bien. ¿Qué película o serie te ha marcado tu vida? Ratatouille.
No, no, pero es que ni siquiera me gusta tanto. A ver, ¿cuál será? Bueno, no sé si marcar mi vida. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo mucho, de hecho no debí estar viendo esa película, ¿sabes? Yo estaba muy chiquita y vi Requiem por un sueño.
Es pesadísimo.
Sí, re pesado. No debería estar viéndolo todo, señores.
A mí pasó igual,
sí.
De chiquito la
sí,
vi.
También la
vi.
La puedes
ver, a ver.
¿Pero
la
cómo
tengo
a qué edad?
A los 12.
Sí, más o menos por ahí.
Y la tengo súper marcada.
Cierto.
Y nunca la puedo ver a ver.
¿Y la viste en Televisión Nacional?
No, la alquilé en VHS. Ah, bueno. En mi época
yo la vi en Televisión Nacional. Y me marcó mucho, sí. O sea, como que en el sentido de que nunca se me va a olvidar. Y siento que me impactó mucho en la interacción que tienen las personas alrededor de las drogas. A mí, la verdad, no me gusta consumir drogas. Entonces, siento que también está muy marcado por eso, con que les tengo mucho respeto, entendiendo como las consecuencias que puede tener.
¿Pizza hawaiana o no?
Obvio, obvio.
¿Cuál es la mejor pizza en Bogotá?
A mí, mi favorita se llama Familia. Es muy buena, tienes que ir.
¿Dónde es?
Es también por aquí, por la zona G.
Familia.
Y es que la hacen como más al estilo napolitano, porque sabes que hay diferentes tipos, sí, de pizzas, algo que yo no sabía antes. Pero hay como pizza romana y también está la napolitana. Ellos lo hacen al estilo napolitano y les queda muy bien.
Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
Si pudiera escoger un superpoder, ¿cuál sería? Yo siempre he dicho que, bueno, no, eso no cuenta.
¿Qué cuál sí? Cuál.
Iba a decir pedir deseos infinitos. No soy ambiciosa. Pero no, ay, no sé, un superpoder. Me encantaría teletransportarme para poder viajar alrededor del mundo. Además, imagínense hacer contenido pudiendo teletransportarse. O sea, me haría muy viral.
¿Cómo? ¿Tú cocinas?
No cocino.
Pero, o sea, ¿se te quema el huevo?
No, tampoco. Digamos que si quisiera cocinarme, que realmente nunca lo hago, puedo defenderme con cosas básicas. Pero si tú me dices, no, entonces hoy vamos a hacer un plato especial para la familia que llega, no te lo puedo hacer. O sea, también por eso tenía tanto miedo de empezar el blog al principio, porque yo no sabía cocinar.
Sí, cocinar.
Claro, y los otros como que si sabían del tema o si sabían cocinar o hacían recetas. Entonces, ese fue uno de mis miedos, pero no.
¿Cuál ha sido el peor susto de tu vida?
El peor susto de mi vida, mira que... Eso está profundo. Mira que hace poco, como el año pasado a finales, me empezó un dolor horrible. Y yo dije, como no, debe ser una infección urinaria o algo así. Y yo tengo síndrome de ovario poliquístico, entonces hice una cita de telemedicina. Entonces le dije, como mira, me duele, debe ser una infección urinaria. Y dijo, sí, seguro, pero entonces vamos a mandarte esta ecografía porque, pues, como por rutina. Y se vio un tumor. Entonces yo como que, obviamente, que, aparte la señora que me hizo la ecografía estaba asustadísima y no podía ocultarlo, era como, hay un tumor, mira, es que está acá, hay cáncer en tu familia. Y yo como, me dijo, ¿de estómago o algo así? Yo como, sí, mi papá tuvo cáncer de estómago. Entonces duré como, mientras salían los exámenes, duré como una semana, te lo juro, pensando que me iba a morir. O sea, yo juré, tengo cáncer, hasta aquí llegó mi vida. Yo como, ¿por qué a mí? Porque en este momento, todos los días llegaba a llorar a la casa. Yo te decía como, sí, vamos a comer. Y yo, sí, todo súper, bla, bla, bla. Y llegaba a la casa y yo me sentaba a llorar, horrible. Afortunadamente no era, pero siento que sí me enseñó a valorar mucho, porque en mi mente ya se me había acabado todo. Y hasta ahí había llegado yo y dije... Hay que disfrutar la vida al máximo y hay que vivirla al máximo, porque imagínate lo que puede pasar de un momento a otro, que no es tan alejado de la realidad, podría pasar. Ese es el susto más grande de mi vida.
¿Pero qué pasó? ¿No tenía?
No, todo súper. Al final no eran células cancerígenas, todo bien, era un tumor benigno. Pero claro, el susto que psicológicamente me pegó muy duro, pero siento que llegó ahí para enseñarme muchas cosas y para vivir al máximo, y ahí empecé a viajar más y a viajar sola y dije no voy a esperar a nadie, me puse a viajar sola, entonces le aprendí mucho a ese sustico.
¿Tu palabra favorita?
Mi palabra favorita.
Comida.
Si fueras un fantasma en una casa embrujada, ¿cómo asustarías a la gente?
¿Cómo asustaría a la gente? No, no me gustaría asustarlos, pero como que ya soy súper aburrida. Yo creo que les movería la comida. ¿Dejo el plato ahí? No, pues ya no está. No lo dejo ahí.
Si pudieras reencarnar en un animal, ¿en cuál sería?
Si pudiera reencarnar en un animal... complejo. No, aunque me gustan mucho los miquitos. Pero de pronto un...
O sea, como todo activo así que se mueve.
Un koala, un koala. O no, uno que coma mucho. ¿Cuál come mucho?
Los osos.
Bueno, un oso. No, pero a veces son muy violentos. Un koalita.
Koala.
Sí, yo creo que un koala que solo come todo el día.
¿Los osos panda comen todo el día?
Pero solo
¿no son agresivos? Ah, solo con una cosa.
Pero los koalas también, es que los animales son...
Y duermen todo el día.
Y duermen todo el día. Bueno, sí, suena rico.
Si tuvieras un Guinness Record, ¿cuál sería?
De comer mucho, o sea, la persona que más come. Obviamente no lo tengo, pero si trabajara por algo, muy probablemente sería ese.
¿Y te has juntado con otros y otras influenciadoras?
Sí.
¿Críticas o comentaristas? ¿De comida?
Claro, no. Yo tengo varios amigos que también están en el mundo de las redes sociales, del turismo gastronómico, de las reseñas.
Y se comparten con ustedes, oigan, este sitio está delicioso.
Claro, no, tú estás y oye, ¿qué estabas haciendo? Oye, vengo de allá, muy bueno, tienes que ir. También uno les comparte o decimos como, no, este no me gustó, ay, mira que a mí sí, vea, pues siempre puede cambiar, entonces obviamente... nos relacionamos mucho y compartimos mucho por ese lado.
Pero antes que tú así ya te dicen, hola, hola, Paula, ¿cómo estás? Sigue, no sé qué.
No, mira ¿no? que no. Bueno, sí, hay unos con los que he trabajado que obviamente es como, ay, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Pero no tenemos relaciones tan, tan estrechas como que yo diga, no, mi amigo del alma, no.
¿Algún restaurante que no, me lo he dicho, que te buscarían para que hicieras un post o alguna cosa y dirías que no? Porque, no sé, es muy feo o porque no estás de acuerdo con su negocio, con su industria, con lo que representa.
Complejo, ¿no? No sé. O sea, hay muchas, muchas empresas que... con las que yo digo como no me gusta lo que hacen, pero afortunadamente no me han contactado. Entonces, estamos bien.
¿Va a decir el nombre? No, ¿para qué?
Sí, no, mejor no.
¿Has pensado de esto en otra ciudad? O sea, ¿quisieras irte a... ¿A qué ciudad te gustaría?
Bueno, yo lo he pensado mucho y digo, ¿cómo no? ¿Qué tal si me voy unos meses a Europa y ahí lo hago? Pero realmente es que es muy complejo porque mi audiencia está en Bogotá. Y lo que he construido y donde tengo credibilidad y tengo reconocimientos en Bogotá. Entonces, irse a otra ciudad es empezar de cero. Es volver a tener que pagar en todos, absolutamente todos los restaurantes, que no te entren campañas, porque además si no estás acá es muy difícil, las campañas que me salen son en Bogotá. Entonces, para mí hoy en día, digamos que yo puedo decir, listo, ningún restaurante me contrata porque mis ingresos vienen de las campañas con marcas usualmente masivas.
¿Cómo?
No, todo, como, no sé, Rappi, celulares, también está Oppo, Mastercard, ahorita estoy con Mastercard. Entonces como que hay muchas, o sea, de ahí es donde monetizo yo realmente, no de los restaurantes como tal, digamos que sí de vez en cuando, pero no es como el core de mi negocio. Entonces irse a otra ciudad es muy difícil, porque ¿cómo son las campañas? Mastercard quiere que vayas y pruebes tal cosa que tiene, y eso es en Bogotá. Entonces si me voy a Europa o algo así, no, pues me tocaría empezar de cero.
¿Pero te gustaría? O
sea, me encantaría, ¿no? Me encantaría como yo decir, no, me voy un mes acá y soy una nómada digital y me voy de acá para acá, para acá. Pero es complejo, me toca estar acá la mayoría.
¿Alguna recomendación a quien quiera entrar en este mundo de la, ¿cómo se llama eso? La influencia digital.
No lo piensen. O sea, no, uno, no lo piensen. Dos, háganlo en un tema que les apasione, porque me pasa mucho que la gente dice como, no, esto de la comida es como lo que más pega porque todo el mundo come. Entonces, es como, yo quiero hablar de comida, y, pero no sé tanto del tema. Yo digo, no, pues si no te gusta, no lo hagas. Porque imagínate qué incómodo crecer y que te empiezan a invitar a algo que ni siquiera te gusta hacer tanto, como es ir a restaurantes. Entonces, que sea algo que les apasione, que le hagan con constancia y siempre, o sea, empiecen con el, con lo que tengan a la mano y cada vez poquito a poco, a medida que se les abra la posibilidad, pues mejoren la calidad, métanle más tiempo, métanle más esfuerzo, y no se desanimen, porque al principio sabes que uno empieza y como que encontrar gente que te apoye es muy difícil, incluso tus mismos amigos, y hoy en día ya no me lo tomo personal, pero a veces a mí me encanta comer y yo no comprendería que a alguien no le gustara comer, pero hay gente que no lo ama y no lo adora y por ende no tiene por qué estar pendiente de mi contenido a pesar de ser mi amiga. Entonces, al principio encontrar tu público objetivo puede ser un proceso un poco más lento. Hoy en día es mucho más fácil con las nuevas herramientas que tienen las redes sociales, pero no se desanimen por no recibir apoyo mientras estén haciendo lo que les apasione, lo que aman, algo bueno va a surgir.
Pregunta por acá.
Muchas, pero la hago y tú la hago para que la gente la oiga.
Va.
¿Qué dirías tú que caracteriza a la escena gastronómica de Bogotá diferenciado de otras ciudades?
¿Qué caracteriza la escena gastronómica de Bogotá diferente de otras ciudades?
Que hay mucha variedad y mucha calidad, y uno creería que como uno vive en Bogotá, uno es como, no, todo el mundo, todos lados es así. No es cierto. O sea, verdaderamente Bogotá es una potencia gastronómica, y por ejemplo versus México, que también es una potencia gastronómica, pero los precios pueden llegar a elevarse muchísimo, lo cual no, en Ciudad de México, lo cual no pasa tanto en Bogotá. O sea, es como, obviamente hay restaurantes que tienen precios elevados, pero llega a un tope donde no se te cuesta máximo 600 mil la experiencia. En México no es así, se puede ir a miles de dólares, entonces siento que en ese sentido es un buen destino para turismo gastronómico en general, porque hay mucha calidad y mucha variedad.
¿Has ido a Lima?
Sí, estuve en Lima, pero solo un día, sin embargo probé como 5 restaurantes en ese día, pero no, tengo que ir a dedicarle más tiempo y como alrededor de Perú, pero creería que algo así sucede en Lima.
Otra pregunta.
Otra pregunta.
¿Esas son preguntas que te están mandando o son preguntas que has anotado?
Que he anotado porque...
bueno, me encanta.
¿Sientes que tu cuenta ayuda a que las mujeres se relacionen de manera diferente con la comida? ¿Te escriben sobre eso tus seguidoras?
Totalmente. A mí no me gusta compartir mucho esto, pero yo antes tenía un desorden alimenticio y era adicta a la comida. Hoy en día, obviamente amo comer, pero no tengo una relación de adicción, sino que lo hago porque lo amo y también porque es mi trabajo, esas dos cosas. Pero en algún punto... fui adicta a la comida y además lidiaba mucho con la relación con mi cuerpo. Entonces tenía esos dos problemas. Era adicta a la comida y tenía una mala relación con mi cuerpo. Y todo eso lo sané. No sé cómo, pero lo sané como con un proceso interno. Entonces sí me ha pasado que, no sé, estoy por ahí y alguien me dice como, ay, ¿tú eres en Bogotá? Y yo, sí, mucho gusto. Y me dicen, yo amo tu cuenta porque tengo un desorden alimenticio. Y para mí es supremamente sanador ver a una mujer que puede disfrutar la comida sin problema, o sea, como que, porque a veces uno lo da por sentado y hay gente para la que comer es un proceso súper doloroso y es como, tienen que alimentarse y puede complicarse un montón, pero no se sienten tranquilas haciéndolo. Entonces siento que por ese lado sí, 100% es muy, yo no lo tenía claro, o sea, yo era como, bueno, estoy aquí haciendo lo mío, pero no entendía ese impacto por ese lado que podía tener, y desde que lo entiendo me parece supremamente valioso, porque además es un proceso que yo también llevé. Entonces cuando las conozco, digo como, mira, yo también tuve un desorden alimenticio, puedes con toda y sanar la relación con el cuerpo. Cuando a mí me preguntan como, bueno, ¿cómo haces para no engordarte? Que de hecho sí me engordo, pero entonces yo digo como, ¿sabes que yo no pienso en eso? Sí, y finalmente, pero entiendo que viene como de su dolor interno, porque las personas no pueden soportar engordarse, o sea, la gente le tiene mucho miedo a engordar. Entonces es una pregunta totalmente válida cuando entendemos que viene de una herida que ellos mismos tienen, donde dicen como, ¿por qué esta vieja se engorda menos que yo? Y yo digo, mira, si te digo la verdad, yo no pienso en eso, o sea, yo estoy acá comiendo, amo comer, y si me engordé o no me engordé, a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Para mí lo importante es estar saludable, estar fuerte, y ya, y aquí estoy haciendo lo mío, y si me engordé o no me engordé, me tiene absolutamente sin cuidado.
Tengo una última.
¿Hay más preguntas por allá? ¿Preguntas, preguntas?
Aquí preguntan que si has pensado hacer contenido de panaderías.
Sí, de hecho tengo uno pendiente, tengo que hacer más contenido de panaderías. Lo que pasa es que hay que buscarla. Justo tengo que hacer un contenido de la chicharrona. O sea, tengo un contenido con una marca, tengo que hacer la de la chicharrona que no la he probado. ¿A ti te gusta? Claro. Bueno, porque he escuchado gente que no le gusta.
No, es que el chicharrona tiene
que ver. Es como una mogolla con chicharrona adentro. Algo así.
De panadería bogotana, sí.
Ajá, entonces tengo pronto contenido de panaderías y sí me gustaría, no, a mí me gustaría hacer de todo, o sea, si les digo la verdad, si por mí fuera, yo ya conocería todos los lugares que se puede, donde haya comida, en Bogotá, si fuera por mí, pero pues bueno, me no me da el estómago, claro.
Puedes probar y contaros,
sí, claro.
Una última pregunta.
Mi última pregunta es, ¿qué diferencia tu cuenta de otras cuentas que también sí, hablan de comida?
Bueno, es complejo meterse ahí, pero yo diría, siento que va muy ligado a que soy yo. O sea, literal, siento que lo que le da el espíritu a la cuenta es que lo hago yo y por eso a veces me dicen como, ¿no te gustaría contratar a alguien? Y yo digo, es que no me siento cómoda. Porque lo que, o sea, en el contenido está mi creatividad, está mis gustos, está que yo lo probé. O sea, si tú puedes decirme que te gustó mucho. O sea, me tienes sin cuidado porque yo tengo que probarlo y yo tengo que dar mi opinión. Entonces, muy valioso que a todo el mundo le guste, pero hay cosas que le gustan a todo el mundo y yo voy y no me gustó. Entonces, siento que es como la gente me escribe mucho como tienes muy, muy buen paladar. Entonces, siento que es algo que he desarrollado y que llevo en mí. Y siento que por cómo he construido también la cuenta, tengo mucha credibilidad y la gente se siente... cómoda conmigo, se siente como en confianza, siente que soy una persona en la que puede creer y que sabe que no le está mintiendo, entonces ese es el espíritu real de Foodie Bogotá.
Pues María Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por esta conversación tan chévere, felicitaciones por todo tu trabajo.
Gracias.
Y vamos, nosotros con el equipo estamos recorriendo diferentes zonas de Bogotá. Hemos estado también yendo, empezando por restaurantes como muy de allá de las localidades. Te estaría avisando si te quieres pegar algún día.
Pero
y vamos a gastronomía. Excelente.
No, gracias a ti por la invitación, de verdad. No, gracias. Espacio, muy buenas noches.
Gracias a quienes vinieron, a quienes se conectaron. El próximo miércoles seguiremos
en
la idea principal. Hasta luego.